Quiero dar la bienvenida a todos en esta mañana. Estoy anhelando pasar este tiempo con ustedes en la palabra. He disfrutado poder hacerlo una vez ya. Y quizás esta vez lo voy a hacer bien mientras vayamos por ella. Quiero empezar por recordarles de algunas cosas que estamos tratando de hacer como una iglesia aquí. Algunas cosas con las cuales luchamos, ese es el tercer servicio de la mañana, pero hay algunas cosas que estamos tratando de hacer un poco más verdaderamente en común. Una de esas cosas es nuestra lectura cada semana, un capítulo, y esta semana fue 1 de Corintios capítulo 5. Y quizás recibiste el mensaje de Blade, dando ciertas preguntas del capítulo 5, mandándonos a compartir lo que estamos leyendo en ese hábito. Otras cosas que estamos tratando de hacer en todas las clases de los adultos es estudiar la misma cosa, tanto con la clase de la escuela secundaria también. Hemos estado estudiando cómo es que nosotros podemos leer las escrituras mejores. Y no solo ser mejores lectores, sino en la esencia de eso, es ser individuos que pueden entender más de lo que Dios quiere comunicar con nosotros a través de las Escrituras, tratando de aprender algunas herramientas que nos son disponibles, algunos métodos que de leyendo y leyendo de nuevo y acercándonos a las Escrituras para que podamos tener un entendimiento más profundo de ella. Y hemos unido ese estudio con la carta a los Corintios, 1 de Corintios, usándola, y actualmente vamos a estudiar todo el libro, y hoy empezamos a ver el capítulo 1. Y no en mucho tiempo, yo creo que antes de que se acabe el año, antes de entrar en la próxima clase y continuar nuestros estudios, actualmente vamos a estar en el capítulo 5. Entonces, por esa razón, yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos de 1 de Corintios capítulo 5. Y quizás estás un poco más familiarizado con eso, es muy buen conocido por el capítulo que habla acerca de este hombre que es culpable de inmoralidad sexual, de una naturaleza escandalosa, y como la iglesia tenía que alejarse de ese hombre. En verdad no voy a hablar mucho acerca de disciplina de la iglesia en esto. Yo creo que hay otras lecciones de la cual podemos sacar de 1 de Corintios capítulo 5. Y yo voy a poner como una lista aquí de inmediata. Aquí están las tres cosas de las cuales voy a hablar, y después de esa manera pueden tener una buena idea de cuándo quizás yo voy a dejar de hablar. Si llego a ese tercer punto, ya puedes saber que las cosas se están acercando a su fin. La primera cosa de la cual vamos a hablar es la responsabilidad que todos nosotros tenemos, los unos para con los otros, en cualquier iglesia, en cuanto al bienestar espiritual los unos de los otros, de cuidándonos los unos a los otros, no solamente necesidades físicas, sino de cuidando nuestras necesidades espirituales, esa responsabilidad. Y voy a decir que este tema actualmente va a correr a través de las van a correr en las próximas dos, que si tú tienes que decir un título, por ejemplo, de la lección de esta mañana, y necesitas una para tus notas o lo que sea, yo quiero sugerirle de esta. Es nuestra responsabilidad espiritual los unos por los otros, que es la esencia de la primera cosa que vamos a hablar en esta mañana de 1 de Corintios capítulo 5. Pero en breve, las otras dos son la imagen que nosotros debemos llevar al mundo. ¿Cuál es? ¿Qué deben de ver las personas del mundo, aquellos que no son parte de esta iglesia? ¿Qué deben de ver y oír y de conocer de nosotros? Y después, finalmente, llevando eso a cada uno de nosotros, y lo puse en la primera persona, yo creo que debemos estar pensando de algo personal aquí. ¿Qué tipo de miembro me veo obligado a ser, animado a ser? ¿Me estoy siendo empujado por la palabra y por otros de hacerme? ¿Para ser qué tipo de persona y qué tipo de miembro debo de hacer? Yo creo que también podemos poner estas tres lecciones y hacerlo aún más personales y hacerlo claro, que lo que estamos tratando de hacer es que aquellos nosotros que estamos aquí en esta iglesia, aquí en Embry Hills, ¿cuál es nuestra responsabilidad que nosotros tenemos en esta iglesia los unos por los otros? ¿Cuál es la cosa que nosotros debemos estar retratando como la iglesia de Embry Hills a la comunidad a nuestro alrededor? ¿Cuál debe decir aquellos que están en Atlanta o que conocen o que sepan de nosotros, que si ya saben qué deben saber, que cuál debe ser esa presentación hacia el mundo en cuanto a quién soy yo y qué pienso y qué hago? Y después, finalmente, como miembros aquí, ¿qué tipo de persona estoy siendo obligado a ser? Y quiero empezar por presentar algún fondo. En 1 Corintios capítulo 5 solo tiene 13 versículos. Está un poco ahí puesto, pero no está tan mal. Tú puedes poner el capítulo entero en la pantalla. Yo quiero que empecemos por leyendo los 13 versículos. y después pensando, dando un poco de fondo acerca de eso antes de entrar en estos tres temas, en el capítulo. Es aquí como se lee. Pablo dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, como que estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En nombre de nuestro Señor Jesús, cuando están reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder del Señor Jesucristo, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, al fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que aún un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean nueva masa, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o los codiciosos, y estafadores, o los idólatras, porque entonces tendrían que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o álvaro, o idolatría, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar a los que afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Entonces, lo que está pasando, como ya hemos mencionado, había este hombre, este miembro en la iglesia de los Corintios, que estaba culpable de estando involucrado con inmoralidad sexual con la esposa de su papá, y la iglesia no estaba respondiendo a esa circunstancia de ninguna manera, en la manera en la cual te hubiera esperado. En particular, lo que Pablo le está mostrando a ellos es que ellos no estaban llorando acerca de eso. Actualmente no estaban molestados por eso. De hecho, estaban mostrando esta actitud de arrogancia. Algo clave que tenemos que notar de esto es que este era un hombre que actualmente estaba dentro del grupo, que él era parte de esa iglesia. Y la manera en la cual nosotros quizás lo escribíamos, él era un miembro en buen estar. Él era totalmente un miembro ahí, en esa iglesia de los Corintios. Y tú puedes ver eso por la implicación de ampliamente del versículo 2, donde mencionan el hecho de que ellos tenían que removerle de entre de ellos. Obviamente él estaba ahí, él era parte de ellos. Y después de nuevo en el versículo 13, donde le dijeron a ellos que expulsen al malvado de entre ustedes. Entonces, él está activamente ahí con ellos y nadie está respondiendo a eso. Nadie está molestado, nadie está llorando sobre eso, nadie está preocupado, sino comportándose de una manera de arrogancia, de jactancia. Aún peor, el que él estaba teniendo una influencia muy destructora sobre el resto del grupo. Ven eso en el versículo 6, donde Pablo usa la imagen de la levadura. Tú sabes cómo levadura puede ser usada, como que tú lo pones y rápidamente se va divulgando a una masa. Y le está diciendo que lo que está pasando es que lo que este hombre está haciendo es que este hombre está teniendo una influencia sobre la iglesia y que se está divulgando a todos ustedes como ese tipo de levadura. Entonces le están afectando y le están causando dolor al bienestar espiritual de toda la iglesia. Y Pablo sabía suficiente acerca de la situación que él podía simplemente dar un mandamiento muy directo, muy simple: remuévenlo de entre ustedes, versículo 2. Y después de nuevo en el versículo 13, saquen o expulsen al malvado de entre ustedes. Pero ¿cuáles lecciones podemos aprender de este capítulo? Porque no vamos a pasar tanto tiempo hablando de este hombre, las cosas específicas que ellos hicieron y por qué. Porque queremos sacar otras lecciones que se relacionan con la iglesia aquí. Yo pienso que este capítulo, como empezamos, y de nuevo empezamos a hablar acerca del primer punto, la responsabilidad espiritual que tenemos los unos para con los otros. Yo creo que el capítulo nos está diciendo mucho acerca de lo que es una iglesia, de la naturaleza de un cuerpo de personas, como nosotros debemos estar pensando de la iglesia. hay muchas mal concepciones acerca de eso. Yo creo que por un momento hagan el contraste de lo que se está presentando aquí en el capítulo 5 con lo que muchas personas piensan de lo que es una iglesia. Voy a poner iglesias como entre comillas ahí, si me permiten. Iglesia entre comillas a veces significa para personas el lugar donde ellos van para hacer cosas religiosas. ¿Sabes? Tú tienes un parte de tu vida que es relacionado con el trabajo, con la familia, pero hay un tiempo y un lugar donde tú vas a la iglesia, entre comillas, y ahí tú haces cosas religiosas. O quizás sea ese tiempo y ese lugar que es importante para ti personalmente, donde tú puedes ir y sentirte una conexión más profunda con Dios, que eso es el lugar, el tiempo, donde tú tienes una conexión emocional quizás con Dios, donde tú lo hubieras describido como iglesia, entre comillas. Otros piensan de la iglesia del punto de vista de una necesidad específica en sus vidas que ellos quieren afrontar por una iglesia. Quizás sea una necesidad física de algún sentido, pero muchas veces algo que nosotros encomendamos es un deseo de ganar un poco más entendimiento de Dios, o quizás es simplemente una necesidad social que ellos tienen. Y una iglesia provee esa necesidad social o una necesidad emocional que ellos tienen, que se sienten que se están afrentando por la iglesia. Pero en esa imagen ahí de la iglesia, la idea es que yo estoy recibiendo lo que yo necesito de eso. Yo estoy preocupado de este tiempo y de este lugar donde algo que es importante para mí está sucediendo. Y en verdad, en muchos casos, en ese tipo de definición de la iglesia, yo no tengo que saber tanto acerca del resto de ustedes. El resto del grupo que está ahí, los restos de los otros miembros de esa iglesia, no es tan importante a mí lo que está pasando en tu vida, sino lo que yo estoy buscando se está enfrentando o se está dando. Y de hecho, no importa qué tan malo o fea esté tu vida, en verdad yo no quiero nada que ver con eso, porque esto es algo que está ayudando mis necesidades cuando yo pienso en la iglesia. Yo creo que ustedes pueden ver en este capítulo que la iglesia no se presenta de esa manera en este capítulo, pero yo quiero decir que eso es un peligro para nosotros en el tiempo donde estamos viviendo ahora, donde no podemos estar los unos con los otros tanto y no tenemos los mismos tipos de conexiones quizás que teníamos antes. Fácilmente podemos caer en una mentalidad muy similar de yo estoy solo. Lo que yo estoy haciendo aquí es privado. Yo en verdad no necesito, yo no tengo que involucrar a los otros miembros como quizás lo necesitaba anteriormente. Pero como hemos dicho, este capítulo nos presenta una imagen un poco diferente. Y lo que sí tenemos es esta responsabilidad de tener que dar cuenta los unos a los otros. Vamos a hablar acerca de eso mientras empecemos esta lección. En primer lugar, yo creo que lo que vemos aquí en este capítulo es que los pecados de los demás importan. Yo no simplemente puedo decir que yo soy parte de una iglesia y solo pensar lo que me hace a mí. Lo que pasa en las vidas de los otros miembros actualmente le importan a cada uno de nosotros. Todos debemos estar preocupados. Y en el versículo 2, el problema que ustedes ven es que con el pecado de este hombre, ellos no lo estaban lamentando. Ellos no estaban quebrantados de corazón o entristecidos por lo que le estaba pasando. Y lo deberían de estar. En primer lugar, su alma en primer lugar estaba perdida, obviamente, en lo que él estaba haciendo. Y después tú tienes que pensar en la mujer con la cual él estaba involucrada. ¿Cuál era la condición de su vida? No dice que ella era una miembro o no, pero cuando tú miras el pecado con el cual él está involucrado, en la cual él está involucrando a ella, ¿por qué no estaban molestados ellos por eso? ¿Por qué no le estaban molestando que eso estaba pasando? ¿O de lo que estaba pasando a su padre? ¿Y qué de la influencia que eso estaba teniendo sobre el resto del grupo? ¿No podían ver ellos eso? ¿No le importaban a ellos? ¿Por qué eran arrogantes? ¿Por qué es que ellos no estaban preocupados de la necesidad o de la naturaleza espiritual de los otros, de los que estaban ahí? La segunda cosa aquí es que ellos actualmente deben de estar haciendo juicio en cuanto sobre la conducta de los demás, de los otros miembros. Ahora, en el versículo 3, Pablo lo hace claro que él hizo eso. Pero fácilmente podemos decir, bueno, Pablo es un apóstol. Y eso es correcto. Él podía hacer cierto tipo de juicio sobre estas cosas. Yo creo que fue dado a su posición como un apóstol. Cuando él dice en el versículo 3, ya le he entregado, ya yo he puesto juicio sobre tal. Pero si notaron en el versículo 12 aquí, que él le dice a los corintios que ellos tenían que juzgar a aquellos que estaban dentro de la iglesia, aquellos que tú tienes que juzgar. Y yo no sé de ustedes, pero ser honesto con ustedes, eso me hace un poco incómodo. Esa lengua de tener que no quepa muy bien con lo que, de la manera que yo pienso con relación. Que yo tengo que estar haciendo juicios acerca de los otros y acerca de las creencias de otros, y no solo eso, pero me hace incómodo tener que estar pensando que yo tengo que estar haciendo eso, pero tengo que pensar acerca del hecho que todos ustedes están haciendo esos juicios acerca de yo, de mí. ¿Qué tan cómodo estoy yo? Que quizás ustedes están diciendo que tienen que tomar ciertos juicios acerca de la manera en la cual yo estoy viviendo mi vida y las cosas que yo estoy haciendo y las cosas que yo creo. Pero eso es lo que él está pidiendo. Ahora, quiero decir que lo que él no le está diciendo a ellos que hagan es que ellos tienen que ser espías en la vida los unos de los otros, y tú tienes que estar velando, viendo a tus hermanos y hermanas y viendo lo que está pasando, qué están haciendo, ser el primero de correr y decírselo a los ancianos o algo así. Ese no es su mensaje. Y él ciertamente no está tratando de presentar una imagen de la iglesia como un culto y una secta de personas que se conducen de esta manera, que tienen una jerarquía de control los unos sobre los otros, donde literalmente están tratando de saber cada decisión que tú tomas en la vida y decirte si esta es una buena decisión o una mala decisión acerca de cada parte. No hay nada en el Nuevo Testamento acerca de eso. La iglesia no se estaba conducida de esa manera. Pero lo que sí estaba haciendo era que los miembros estaban preocupados y que ellos podían reconocer a través de las relaciones los unos con los otros que si nosotros verdaderamente nos estamos asociando como una iglesia, inevitablemente vamos a poder reconocer las necesidades y las debilidades espirituales los unos de los otros. Vamos a poder saber de tiempos cuando alguien está involucrado en algo con lo cual no deben de estar haciendo, aun si no es pecaminoso, sino va a llevar a un pecado, si es una decisión que va a alejar a alguien de Dios. Y con ese tipo de conocimiento, él dice, tú debes de estar recién teniendo juicio. Tú tienes que reconocerlo y usar tu juicio y tu habilidad de poder pensar en eso y reconocerlo y sentirte responsable por haciendo algo. Entonces ellos tenían que estar haciendo juicio y quizás estaban preguntando, bueno, ¿qué tipo de pecados te importaban? ¿Qué eran las cosas que ellos tenían que notar y poner atención? Bueno, el versículo 11 nos muestra algunas cosas que para mí se parecen muy obvias, ¿verdad? Él menciona inmoralidad, por ejemplo. Bueno, es ahí donde empezamos, en el versículo 1 de este capítulo. Obvio, si eso estaba pasando en la vida de algunos miembros, hubiera sido importante de saber. Él menciona a aquellos que estaban trampando a otras personas, que le estaban robando a alguien. Si nosotros hubiéramos conocido a alguien que le estaba difamando a alguien, eran borrachos, eso era algo grande. Pero él también menciona en el versículo 11 otras cosas que yo creo que a veces nosotros no pensamos, como que bueno, eso es algo privado, eso es en su vida, eso no es algo con lo cual nosotros tenemos que estar preocupados. Entonces, por ejemplo, en el versículo 11 él menciona la idea de la idolatría, o que hay algo que está en la vida de alguien donde están apasionados acerca de algo, involucrados y obsesionados hasta el punto que ellos están olvidando acerca de siguiendo al Señor y haciendo las cosas que Él espera. Este tipo de idolatría debe de ser algo que nosotros sabemos y que conocemos y estamos preocupados. Se lo habla de aquellos que son avaros. Si nosotros vemos a alguien que la vida de alguien se está obsesionado con posesiones o dinero, o están demostrando esa avaricia, eso importa. Y normalmente decimos, bueno, eso es su negocio, no, es todo nuestro negocio. De pensar acerca de lo que le está pasando a ellos por eso. Él habla acerca de ellos que verbalmente son duros o son feos. Eso importa cuando alguien es de esta manera. Entonces, es importante para nosotros decir, bueno, hay algunos pecados, sí, la iglesia se va a involucrar, yo me hubiera importado, y otros no. Si le está causando dolor a mi hermano o hermana y le está alejando al Señor, me debe de importar. Yo debo de quererlo y debo de tratar de hacer algo al intento donde yo pueda. Y después hay otra cosa que el capítulo está enseñando, y en verdad he luchado con cómo ponerlo un punto aquí. A ver si puedo explicar esto un poco mejor que simplemente diciendo que interacciones sociales no solo son casuales. Él le dijo a ellos, en cuanto a aquellos que estaban dentro de ellos, y que no estaban dispuestos de entregarse en sus pecados, en verdad, la aplicación que le está haciendo, que aquellos individuos que fueron nombrados como hermanos, que eran tiempos donde ellos ni deberían comer con ellos. Y esto, en verdad, es lo que yo quiero que ustedes saquen. No simplemente esta idea de cuándo como, no cuándo no como. Es de reconocer lo que le está diciendo aquí en este capítulo es que nuestra asociación los unos con los otros, el tiempo que pasamos juntos, las cosas que hacemos juntos, y yo puedo decir aunque las interacciones que nosotros tenemos en las medias, las redes sociales, los unos con los otros, todos esos puntos donde nos estamos conectados y hemos tocado la vida de los unos con los otros, ¿cuál mensaje estamos enviando a nuestros hermanos o hermanas cuando nosotros tenemos ese tipo de interacciones? Yo tengo que estar preocupado de si en tu vida hay cosas que están pasando y mis interacciones sociales contigo te animan a continuar en esas cosas. ¿Qué tipo de mensaje estoy enviando? ¿Estoy endosando tu pecado o de una manera u otra? ¿Es lo que haciendo yo? ¿Es si te estoy animando a hacer la cosa correcta? Entonces lo que en verdad te estoy pidiendo, estoy pensando lo que está diciendo esta escritura en este punto aquí, es que piense un poco más de cómo tú tienes interacciones con las personas y cuál es el mensaje que tú le estás enviando a ellos, y esté preocupado que tú estés tratando de animarles a hacer aquellas cosas que son correctas. Y después también le quiero mostrar en el versículo 5 que qué tan drástico lo que era esa acción de retirándose o de expulsándose de esa persona mala. ¿Notaron en el versículo 5, en el fin de ella, por qué es que ellos estaban haciendo eso? Parte de eso era la protección del cuerpo, pero al fin él dice, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es lo que yo tengo que guardar, llevar en mente, sobre todo otra cosa, cuando yo estoy tratando de hacer en mis asociaciones con mis hermanos y hermanas en Cristo, yo quiero que tu alma sea salva. Y yo quiero que tú te sientes libre de estar dado conmigo de una manera donde tú quieres que mi alma, que mi espíritu sea salvo en el día del Señor. Y es por eso que quizás ellos tomarían una acción tan drástica como lo tomaron. Otra cosa que queremos decir acerca de eso es que se me parece a mí que esta respuesta, esta responsabilidad del uno al otro, es algo que podemos ver en la carta, esta carta de Primera de Corintios. Y vamos a ver eso mientras lo estudiemos. La idea es que Pablo está luchando con la idea del egoísmo, está luchando con la idea de que las personas estaban autocentrados y todo rodeaba o giraba cerca de ellos. Ellos no están mirando hacia otros y poniéndole a ellos primero. En el próximo capítulo, en el versículo 6 y 8, le está hablando acerca de 8, que ellos estaban llevando a la corte, demandándose para poder resolver diferencias que los cristianos tenían. Entonces, él le dice, bueno, ¿por qué más bien, por qué no sufren el mal? ¿Por qué no estás dispuesto, digamos, a sufrir el mal? Quizás cuando tú estás en el bien, se ayuda a tu hermano. Si ayuda a la tensión. Él sigue en el capítulo 8, cuando él habla acerca de carnes que son sacrificadas a los ídolos. Y él está hablando de cómo ellos deben de conducirse en cuanto a otros ahí. Él dice, cuídense. Que esto es algo que no era necesariamente malo, que asegúrense que esto no se haga una piedra de tropiezo a los débiles en el capítulo 8, versículo 9. Estén preocupados. El número continúa en el capítulo 10, de las carnes sacrificadas a los ídolos. Se dice que nadie busque su propio bien, sino el bien de su vecino o de su prójimo. No es el yo. Yo no estoy aquí simplemente para que yo me mejore, aunque debo de mejorarme, quiero que eso pase, pero yo no soy la cosa más central aquí, es lo que yo puedo hacer para otros. Entonces asegúrese que tú estés preocupado de tu prójimo. Después, en la definición del amor, en el capítulo 13, un número de cosas que él dice en oposición de la del egoísmo, aquí está en el versículo 5, que el amor no existe en su propio camino. Entonces tú puedes ver de este capítulo, tanto en esta carta, acerca de las necesidades que nosotros tenemos de tomar una responsabilidad los unos por los otros. Pero una segunda cosa que quiero que pensemos también, y es la imagen que la iglesia retrata al mundo. Y yo creo que siempre hay una tensión entre un grupo que se ha comprometido a seguir a Dios y de hacer lo que Dios nos manda hacer y lo que el resto del mundo va a hacer en sus vidas y lo que ellos piensan. Y eventualmente las prácticas y las creencias de una iglesia que está tratando de hacer eso puede venir la atención a todo el mundo, va a estar bajo cierto juicio. Y yo creo que aún en eso es tan fácil para nosotros saber de algo de cualquiera persona si tú quieres saber acerca de ellos. En este caso, la imagen que la iglesia de los Corintios estaban presentando a todos a su alrededor, ellos estaban fracasando en esto. Ya tú sabes esto. Hablamos acerca de esto en el capítulo 5, en el versículo 1, que lo que estaba pasando ahí es que ellos estaban tolerando un pecado que aún los paganos, que aún aquellos que no tuvieron ninguna, que no llevaron a cuenta Dios en cuenta, que están diciendo, eso es terrible, eso es mal. Y aún así ellos estaban en la iglesia diciendo, bueno, eso no es tan malo. Eso en verdad estaba diciendo algo a la comunidad en la cual ellos estaban, que le estaban causando dolor a la reputación de esa iglesia. Yo pienso en el capítulo 6, cuando ellos se estaban llevando a la corte y demandándose los unos a los otros. Una de las cosas en las cuales Pablo dice que eso es tan malo, está diciendo, ¿por qué es que estás haciendo esto entre incrédulos? Porque le dice al incrédulo, bueno, si tú eres uno de esos seguidores de Cristo, esas son las personas que discutan y que están molestados y enojados. Estaban presentando la imagen incorrecta en ambos casos. Lo que dijimos en el versículo 1 del capítulo 5 y después en el capítulo 6, ambas esas situaciones eran tales de la cual esa iglesia tuvo control sobre su imagen. Ellos podían estar haciendo la cosa correcta y presentando el mensaje correcto debido al mundo. Una que hubiera sido entendida, yo creo, de una buena manera. Pero la realidad es que nosotros en verdad no totalmente controlamos lo que piensa el resto del mundo de nosotros. Y nunca vamos a poder controlarlo. La percepción que ellos tienen en cuanto a cualquier grupo de personas, que estén tratando de seguir a Dios y hacer lo que Dios pide de nosotros, bueno, yo no puedo totalmente controlar su perspectiva de eso. Déjame darte un ejemplo de eso. Si tú miras en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 25, Pablo está hablando acerca de la recepción del mensaje que él trajo, que él presentó inicialmente a los corintios, y él dice que en su prédica fue recibido como necedad. La necedad de su prédica, la necedad de todo ella, como muchos lo vieron. Pero después él continúa en esos versículos para describir los dos grupos. Tú puedes dividir el mundo, el mundo de los corintios, en aquellos que eran judíos y aquellos que no eran judíos, los gentiles, o los griegos. Y lo que él está diciendo ahí es que los judíos estaban pidiendo por señales, los griegos, los que no eran judíos, buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, una piedra de tropiezo a los judíos y necedad a los gentiles. Lo que él está diciendo es que este mensaje de la cruz, este mensaje que el Señor, el Cristo, fue crucificado sobre una cruz para aquellos judíos que no eran parte de esa iglesia, para los judíos que no creían, esa era una piedra de tropiezo. Para mí, yo creo que esa es una palabra un poco suave en comparación a la manera en la cual esos judíos hubieran visto a esos cristianos. Para ellos, la idea de un Cristo crucificado, un Señor crucificado, después para aquellos que no eran judíos, la idea de un líder, de un Cristo, un rey, que él ya fue crucificado, esa idea era simplemente necedad. Y entonces, si tú eres un cristiano en Corintio, y tú en tu vecindario, entre las personas ahí, las personas con las cuales tú te asociabas ahí, que no eran parte de la iglesia y de los corintios, a ti te vieron como o siendo loco, o como alguien que blasfemaba, una persona muy mala, y no podías controlar eso. Es de esa manera que ellos vieron eso. Y la misma cosa puede suceder, nos puede suceder a nosotros, pero la clave es que nosotros tenemos que escuchar al estándar que Dios ha puesto delante de nosotros. A veces el mundo nos va a aplaudir, como yo pienso que ellos hubieran estado de acuerdo con la iglesia de los corintios, que yo estaba molestado de un hombre cometiendo una inmoralidad, así hubieran dicho, bueno, eso es lo que tú deberías estar haciendo acerca de esto. Yo creo que en nuestro día, en nuestro tiempo ahora, por ejemplo, yo creo que nuestra posición, que mientras nosotros enseñamos las escrituras y hacemos lo que Dios nos manda hacer, que mientras nosotros estamos en contra del racismo, mientras nosotros tratamos de tratar a cada persona de la misma manera, o de hablar en contra de las prácticas de racismo, que la mayoría del mundo, eso va a resonar con ellos. Ellos van a decirlo, no todos, pero la mayoría de ellos van a decir, no, tú estás haciendo lo correcto. Y te estamos animando lo mismo, mientras otros estén de acuerdo con nosotros, que eso es mal. Pero hay otras cosas en el mundo no van a aplicar lo que estamos haciendo. En el próximo capítulo, en el capítulo 6, Pablo va a mencionar en el versículo 9 que algunos de ellos, anteriormente, ellos practicaban la homosexualidad. Y que aquellos que hacen eso no pueden heredar el reino de los cielos. Y entonces es importante de hablar en contra de aquellos que practican tales cosas. Ese no es un mensaje popular, eso no es algo de la cual no van a aplaudir por eso. En el capítulo 14, él va a describir en la adoración cómo es que hay algunos papeles que cuando nosotros llegamos juntos como una iglesia, en la cual los hombres deben de tomar el liderazgo y hacer esas cosas, y las mujeres no. Ese mensaje, esa idea de que hay una distinción entre lo que los hombres hacen en una iglesia y lo que las mujeres hacen, no se va a recibir con ningún tipo de acuerdo en el mundo. No se va a entender, se va a ver como teniendo una mente estrecha y con malos términos, pero eso es lo que es el estándar, eso es lo que se ha enseñado ahí. Y es importante de nosotros entender y hacer estas cosas, los estándares de Dios. Y esto no es para quitar o disminuir en ningún sentido la necesidad que nosotros tenemos de tener bondad y de paciencia y humildad y de poder hablar acerca de estas cosas con gracia y tener cierta táctica y usar amor. Mientras nosotros expresamos lo que Dios nos está diciendo, lo que estamos tratando de hacer en esas cosas. Pero tenemos que poder tener esas bondades y el amor sin hacer compromisos, lo que Dios en verdad no ha mandado hacer. Y finalmente, este último punto. Cuando tú piensas en el tipo de miembro que nos compelamos a ser, Dios nos manda a ser, tú piensas de lo que hemos mencionado, esta responsabilidad espiritual que todos debemos sentir los unos por los otros, y de tratando de presentar como un cuerpo el mensaje correcto al mundo, no importa cómo sea percibido por el mundo, de presentando la imagen correcta en nuestra conducta y nuestra práctica, nuestras creencias. La única manera en la cual eso va a funcionar, la única manera en la cual en verdad va a funcionar, es cuando cada miembro hace un compromiso a ser el tipo de persona que Dios en verdad espera de ellos. Yo quiero que mires de nuevo a los versículos 7 y 8 aquí del capítulo 5. Allá en el versículo 6, Pablo habló acerca de las influencias malas que tú puedes ver en la iglesia usando la imagen de la levadura que puede llenar toda la masa. Después él continúa en el versículo 7 y 8 para usar la imagen de la Pascua, de las fiestas de la Pascua, ahí por esa semana que estaba ahí, y él usó estas cosas para tratar de ayudarnos a pensar de las personas que debemos hacer. Durante esta semana, obviamente, la levadura tenía que ser echada. Ellos pusieron mucho esfuerzo para quitar toda la levadura que estaba en la casa, porque solo pudieron comer del pan sin levadura. Entonces ellos, mucho como la iglesia, estaba supuesto sacar esta influencia. Ellos hicieron este gran esfuerzo en la casa para echar toda la levadura, disculpa, que hubiera estado ahí. Pero si lo miras ahí en el versículo 8, lo que Pablo está diciendo es que él está identificando lo que él quiere decir por levadura y el pan sin levadura. Y lo presenta, yo creo, como una opción que todos tenemos que hacer. Que el pan de la cual está hablando aquí es el pan de la malicia y del mal. Y él elige entre el malo y el mal, o entre la sinceridad y la verdad. Yo creo que aún este uso, las palabras que él usa aquí son muy interesantes para mí. Esta opción entre el bien, la malicia y el mal, o la sinceridad y la verdad en el otro lado.
yo busqué, traté de entenderlo un poco mejor en estas palabras, la malicia, de buscar qué significa estas palabras, malicia o el mal. Algo que yo encontré que era interesante era que sus definiciones, ambos son definidas casi de la misma manera. Las mismas palabras salieron en cuanto a definiendo qué significa por malicia o el mal. Palabras como de cosas que son depravadas, iniquidad, mal, cosas malas. ¿Sabes? Yo puedo mencionar, te puedo mencionar un pecado, podemos hablar de ciertos tipos de pecados y podemos decir, bueno, sí, en ciertas circunstancias eso es malo, pero en otras circunstancias no es tan malo, pero nadie hace eso con las palabras con algo está depravado o iniquidad o malvado. ¿Ven eso? Hay una luz clara de distinción ahí entre las personas que debemos hacer. Nadie quiere estar involucrado en comportamiento que está depravado o que es inicuo. Y eso es el punto aquí. Pero malicia quizás tiene que ver un poco con cómo nos tratamos los unos a los otros en intención. El malo quizás sea un poco más ancho, pero eso es lo que yo quiero que ustedes se acuerden de estas dos palabras. Dios es el que está definiendo lo que es malo, no nosotros. Yo tengo mis ideas de lo que yo pienso que en verdad es malo y terrible y malo y todo eso, pero yo tengo que escuchar a Dios y entender lo que Él está definiendo como malo, no lo que yo pienso que es, mientras estoy tratando de hacer esta opción. Y después, obviamente, la opción es que nosotros podamos elegir sinceridad y verdad, que debemos de ser dedicados, comprometidos a sinceridad y verdad. Yo creo que estas son interesantes también. Son opciones interesantes, un uso interesante de palabras. Lo que no está haciendo aquí es simplemente decir lo que tú tienes que hacer en la vida es de dejar de hacer malas cosas y empezar a hacer buenas obras por otras personas. Y de tener, vivir limpio en tu vida. En vez de lo que él dice, que tú tienes que ser persona de sinceridad y de verdad. La sinceridad, lo que en verdad significa ahí, el significado es pureza de motivos. Él está diciendo que no es suficiente de hacer lo bueno, tú tienes que hacerlo por la razón correcta. Y hacerlo del amor los unos de los otros, el amor a Dios. Un compromiso a complacer a nuestro Señor quien murió por nosotros. Y en eso, en esta palabra verdad, la palabra que está definida aquí es exactamente lo que el mundo ha llegado a dudar que aunque existe. Mucho del mundo no piensa en términos de la verdad y la falsedad, del bien y el mal. Todo es subjetivo, todo es relativo a la circunstancia, pero no es de esa manera que la palabra verdad, esta palabra, el significado detrás de ella, son aquellas cosas que están de acuerdo con los hechos o la realidad. Y en este contexto, están hablando acerca de esas cosas que están con las verdades y las realidades en cuanto a Dios y su palabra, su relación con sus personas. Y hay verdad que debe de ser descubrida en la palabra de Dios para nosotros, acerca de lo que Él quiere, de su naturaleza, qué tipo de personas Él espera que seamos, cómo podemos complacerle. Y nosotros tenemos que ser individuos que estamos dedicados amamente por nosotros mismos y como una iglesia, para entender y aprendiendo qué es esa verdad que Dios nos ha revelado. Y yo quiero hacer una invitación a ti de esta escritura, aquí. Notaste de nuevo que Él está usando la imagen de esta fiesta, de esta Pascua. Notaste que Él llama a Cristo nuestra Pascua. Una manera de pensar acerca de esto es que como un cristiano, yo estoy viviendo una vida donde yo siempre estoy celebrando la Pascua. Siempre lo estoy celebrando. Es una descripción de mi vida en su totalidad, donde yo reconozco y entiendo que Cristo, quien murió por mí, fue el que hizo el sacrificio. Pensando en la palabra Pascua, Él está trayendo nuestra atención a esa noche terrible en Egipto. La noche antes de que Israel pudo salir de su esclavitud y salirse. En esa noche tú tenías que tener la sangre del cordero puesto sobre la puerta, el frontal de la puerta. Si eso no estaba sobre tu frontal, el primogénito de tu casa iba a morir. Piensa en el significado de eso, la seriedad de eso. Yo creo que lo que él está tratando de ayudarnos a hacer es de pensar de la seriedad de eso. Que nosotros estamos haciendo una decisión que es vida y muerte. Y no solo física, muerte y muerte física, sino esta carta hacia el fin. Nos está diciendo que nosotros vamos a ser resucitados de entre los muertos. Para tener la inmortalidad y de vivir con Cristo para siempre. O de ser levantados y ser condenados para siempre. La pregunta es, ¿cuál queremos? ¿Entendemos el significado de esa decisión? Y te ruego en esta mañana, por favor, siga a Cristo. Si tú crees en Él como el Hijo de Dios, y estás dispuesto a alejarte de tu vida antigua de vivir y de reconocer, y que crees que Jesús fue bautizado, que creer en Jesús y ser bautizado, pues tú vas a poder ser parte de esta familia maravillosa de Dios, seguidores de su Hijo. Y si te podemos ayudar en cualquier otra manera, en andando con Cristo, y si algo con la cual te podemos ayudar, por favor, venga mientras pongamos de pie a cantar.